En el Antiguo Testamento, el libro de Génesis y el capítulo 18. Capítulo 18 es muy interesante. Sé que lo hemos leído, lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero lo vamos a estudiar de una manera diferente en esta noche. El título es 12 preguntas en Génesis 18. El mensaje es presentado a través de contestación a preguntas. Pero las contestaciones a las preguntas, primero, se dirigen inicialmente a la pregunta hecha, pero la contestación también puede ser una contestación general, tocando mucho más que lo contenido en el texto. Así que tengamos esto en mente según vamos estudiando Génesis capítulo 18. Vamos primeramente a orar. Además, guíanos en esta noche, Señor, abre nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, despierta nuestra mente, Señor, para que podamos encontrar las verdades que tú tienes escondidas en este pasaje, Señor, que podamos salir de aquí con una visión más clara, iluminado, Señor, sabiendo que hay mucho en tu palabra que todavía tenemos que descubrir para nuestra edificación y nuestro crecimiento personal. Bendice y habla cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos estas cosas. Amén. Vamos a seguir el texto del pasaje y vamos a encontrar que cada rato aparece una pregunta dirigida inicialmente a lo que se trata en el capítulo. Pero muchas veces se puede ampliar esa contestación para tocar muchos otros asuntos. Y vamos a tratar de hacer esto en esta noche. Capítulo 18, primer verso. ¿Tienen todas sus Biblias? ¿Tienen todas sus Biblias? Ok. Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Una tienda es una casita de campaña, que eran las casas en aquel tiempo. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Obviamente, estos tres varones eran ángeles, por eso se inclinó, vio seres divinos allí. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Cortesía básica en los tiempos bíblicos, tradición oriental. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto tres medidas de flor de harina, amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y diose presa a aderezarlo, es decir, a cocinarlo. Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a estos debajo del árbol, y comieron. encontramos la primera pregunta. Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu esposa? Y él dijo, aquí en la tienda. Claro, querían hablar con Sara, pero es una pregunta que podemos aplicar en un sentido general. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo en esta noche? Día de las Madres, ¿dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Estás bien con tu esposa? ¿Estás bien con tu esposo? ¿Cuál es la relación que tienes? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? Oh, nos hace pensar un momento. Ay, yo no sé, ni me importa saber, dirán algunos. Ella se fue hace tiempo, él se fue y me abandonó. Dios hizo matrimonio para que durara hasta que la muerte nos separe. Aunque vengan esos disgustos, aunque vengan esas peleas, aunque vengan esas diferencias, aunque venga infidelidad, Dios hizo el matrimonio para que dure hasta que la pareja, hasta que la muerte separe la pareja. Debemos de saber dónde está tu esposa, dónde está tu esposo, y por qué no está contigo, por qué tú no estás con él o con ella. Se nos pregunta, nos hace pensar muchas cosas. Vamos a seguir. Abraham sabía, tiene una buena mujer, está en la casa, está ella en la tienda. Yo sé dónde está ella. Él respondió, aquí en la tienda. Entonces el ángel, ese ser divino, dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrás un hijo, Sara tu mujer. Y Sara, él dijo esto a Abraham, y Sara estaba escuchando. Sara, como vamos a ver, tenía 90 años, ya estéril, nunca habían tenido hijos. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y estaba escuchando este extranjero que llegó. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Y Sara había ya cesado la costumbre de las mujeres, ella no podría parir ya. Rióse pues Sara, se rió. ¡Ah! Oiga esto. Rióse pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor, mi esposo, más viejo que yo. Entonces Jehová, noten bien, Jehová dijo a Abraham, Jehová, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? Segunda pregunta. Se rió de lo que el mensajero dijo. Y ella dijo, ¿será cierto lo que él dice? ¿Cuántas personas hoy se ríen del Evangelio? ¿Cuántas personas, eso de la Trinidad, eso del nacimiento virginal, eso de la venida del Señor, eso de la muerte vicaria del Señor Jesucristo, eso de milagros, eso de levantar muertos, esto de resurrección, eso es un chiste? Eso, un pastor me dijo a mí, todo eso es poesía muy bonita, porque él mismo no creía. Poesía muy bonita, no es para creer literalmente. ya hay demasiadas personas que están tratando de espiritualizar lo que dice la palabra de Dios cuando estamos mandados a creer lo que Dios dice en su palabra. Cuando dice que algo aconteció, debemos de entenderlo, si no indica lo contrario, entenderlo literalmente. Pero hoy en día la incredulidad ha infiltrado el cristianismo y la iglesia profesante hoy, y hay tantas iglesias y tantos ministros que niegan las verdades cardinales de la palabra de Dios, de tal modo que automáticamente se formó el movimiento fundamental bautista, porque había tantos incrédulos queriendo cambiar lo que dice la palabra de Dios, no queriendo creer lo que la Biblia dice tal como lo dice, y no, eso dice así, pero no quiere decir así. Y así se formó el grupo, el movimiento fundamental que existe hasta hoy. Y cuidado que está infiltrando esta incredulidad, este liberalismo, este modernismo dentro del movimiento fundamental, y tenemos que estar velando y cuidando y protegiendo la palabra de Dios y proclamando y creyendo y compartiendo la palabra de Dios. Sara se rió entre sí. No fue a carcajadas, pero el ángel, que era el Señor, sabía que ella en su corazón se estaba burlando de esa declaración. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? Próxima pregunta. Oh, qué tremenda pregunta. ¿Hay algo, hay para Dios alguna cosa difícil? Mediten esa pregunta. El mensajero estaba diciendo, ¿por qué dudas? Dios prometió esto, lo va a hacer. Porque para Dios nada es posible, todo es posible, nada es imposible para Dios. Debemos de creer esto. Los comienzos de esta iglesia se rieron del grupito que comenzó a tener servicios en Brooklyn. Hubo tantas personas que dijeron, eso no le damos 2 años, no le damos 1 año. Aquí a tal fecha ya eso se habrá terminado. Eso no va a durar. Los que han dicho eso ya no están por allí. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Porque para Dios nada es imposible. Los enemigos se opusieron. Hubo enemigos entre los cristianos. Hubo enemigos fuera del cristianismo. Enemigos que amenazaban con peligro físico, enemigos que trataron de estorbar los cultos y los servicios al aire libre, tirando petardos, tirando orina, tirando otras cosas en medio del servicio. Yo era muy niño y me acuerdo cuando un petardo le dio a mi hermana en un ojo, una noche, muy cerca de aquí. Y alguien tiró ese petardo y le dio en el mismo ojo. Aquí estamos, por la gracia de Dios. No porque somos mejores que nadie, pero porque hay alguna cosa imposible para Dios. Y por así, de la misma manera, el Evangelio ha crecido, aún en centros no cristianos. Estuve leyendo, no sé cuántos de ustedes leen el diario, un artículo esta semana, ¿cuántos lo han leído? Nadie. Bueno, entonces le puedo contar lo que dice el artículo. Un artículo que dice que un gran número de personas están abandonando el catolicismo, a grupos cristianos, y ellos dicen evangélicos, y otros grupos cristianos, y están abandonando la fe original del catolicismo. Me dan ganas de sentarme a escribir una carta al escritor, que es mucho más de lo que el escritor dice en su artículo, porque habló de solamente por aquí, no habla de México y los países hispanos, donde abundan las iglesias fundamentales, no habla como en México, una ciudad como Monterrey, que hay por lo menos 25 iglesias fundamentales bautistas, y en otros lugares donde nunca había tal cosa, hay iglesias grandes y hay algunas iglesias muy grandes de miles y miles de personas quienes se convirtieron del catolicismo, de la vanidad, de la vaciedad del catolicismo al evangelio glorioso del Señor Jesucristo, porque nada es imposible para Dios. Cuando nos ponemos en sus manos, eso nos debe motivar a nosotros. Nos proponemos, si Dios quiere, es un refrán que usamos tantas veces, Dios quiere. Lo que pasa es que nosotros no queremos. No queremos rendirnos. No queremos decir, aquí, heme aquí, Señor, aquí estoy, tómame, úsame para tu gloria. Eso es lo que nos falta, eso es lo que nos falta. Que ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es aún difícil para Dios. Verso 14 otra vez. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Continúa la narración. Y dice, al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, según el tiempo señalado de una mujer dar a luz. No fue un nacimiento milagroso, ella cumplió los 9 meses. Tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, estaba avergonzada, diciendo, no me reí porque tuve miedo, embuste, se rió. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces quedó callada ella, no tuvo otro remedio. Y muchos se ríen del crecimiento del evangelio. Muchos se ríen de las doctrinas bíblicas que predicamos y profesamos y enseñamos. Se ríen de nosotros. Se dicen que somos unos extremistas y unos religiosos y unos fanáticos. Pero seguimos adelante, porque nada es imposible para Dios, y Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, la ciudad pecaminosa, la ciudad que Dios había planeado destruir por el pecado que se practicaba allí, que se llamaba sodomía, que es homosexualidad y sexo no natural. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, otra pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Otra pregunta. Dios no iba a hacer nada en secreto. Dios no hace nada en secreto. Tenemos la Biblia. Nos dice todo lo que va a suceder en el futuro. Todo lo que Él quiere que el hombre sepa acerca del futuro. No tenemos que ir a brujos y a brujas, ni a medios, ni a psíquicos, ni a otras agentes de Satanás que le quieren leer la mano, quieren leer hojas de té y leer un montón de cosas y para decirle supuestamente el futuro. Si queremos saber el futuro de nuestras vidas, aquí está la palabra de Dios. Lee la Biblia, vas a encontrar dónde vas a ir cuando mueres. No tenemos que ir a ninguna persona para eso. Y Dios hace la pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios te encubre. Nos dice qué va a acontecer al fin del mundo. Específicamente, lee el libro de Daniel, lee Isaías, lee el libro de Revelación, algunas de las epístolas, lee, podemos saber lo que va a suceder cuando el Señor venga. ¿Cómo será? ¿Qué será el fin de Satanás? ¿Qué será el fin de este mundo? ¿Qué será el fin de los que han rechazado el Evangelio? ¿Que hay un infierno? ¿Que hay un cielo? ¿Quiénes van a ir ahí y quiénes no van a ir ahí? Eso, Dios no encubre eso. Y eso es información pública que nadie quiere saber. Pero la Biblia lo dice. Dios no encubre esto. Por eso, los que van al infierno son inexcusables porque tienen el mensaje en la palabra de Dios, pero no quieren leer y no quieren oír. Voluntariamente, un día, déjeme decir, en el infierno, hoy hay muchas aún religiones quienes niegan la existencia del infierno, pero un día cuando se encuentran ahí, van a creer que hay infierno. Será muy tarde ya. Porque Dios no lo ha encubierto. Y nos dice claramente. Eso no quieren oír hablar acerca del infierno, pero está aquí. Verso 18. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de buen texto. Alguien al salir de la iglesia me dijo, un caballero, ¿quién nos va a predicar para el Día de los Padres? Tú sabrás a tu tiempo. Pero es un buen texto aquí. Dios, hablando de Abraham, le he conocido y sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, igual es el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra, oh el clamor, Dios miró las ciudades de Sodoma y Gomorra como ciudades gemelas, vio la carnalidad, la inmundicia que estaba, era prevalente en esas ciudades, que nadie juzgaba a Dios. Si miramos el capítulo 6 de Génesis, dice, el pensar de todos era solamente el mal todo el tiempo. Y Dios propuso en su corazón destruir a estas ciudades. Entonces, verso 20, Jehová le dijo, por cuanto el camino de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Hoy en día no parece en extremo ese pecado. Hoy en día quieren que aceptemos el pecado de sodomía, que es homosexualidad, lesbianismo, bestialidad y otras prácticas, la práctica de transvestir hombres vistiéndose como mujer, aún con la ropa interior, se ponen la ropa interior de mujeres y se pintan, pero son varones. Verso 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones, fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo, otra pregunta, 12 preguntas en Génesis 18, lo están marcando. Próxima pregunta, preguntó Abraham, ¿destruirás también al justo con el injusto? ¿Vas a matar los inocentes con los culpables? ¿Vas a destruir los fieles con los que creen en ti, juntamente con los que rechazan tu palabra? Una buena pregunta. La Biblia nos contesta en Segunda de Pedro. Busquen un momento, no pierden Génesis 18, faltan unas cuantas preguntas todavía. Segunda de Pedro 2. Del 4 al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos desempeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero o predicador de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndola por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe, si hizo todo esto, sabe el Señor librar de tentación, es decir, de pruebas, de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Tenemos miles de años después la contestación de Abraham, de la pregunta de Abraham. Pedro nos da la contestación. Sabe Dios lo que está haciendo. Y el justo no sufrirá como el justo. Tremendas implicaciones doctrinales. El Antiguo Testamento no es un libro de doctrina. La doctrina que encontramos todo procede en el Nuevo Testamento. Pero el principio doctrinal está allí, que el Señor no tratará igualmente al cristiano como el incrédulo. No tratará diferente al que ha recibido a su Hijo como Señor y Salvador, diferente al que ha rechazado a su Hijo. El que rechaza a su hijo le espera condenación. Al que cree en el hijo y ha puesto su fe en su hijo, tiene vida eterna por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe el Señor hacer esas cosas? Debemos estar consolados. ¿En quién está nuestra fe? ¿A quién hemos creído? Si hemos creído en Cristo Jesús como gran Dios y Salvador. Está contestado la pregunta. Sabemos dónde vamos a ir. No tenemos temor de la muerte. Y viene la muerte, pasamos de este cuerpo a la presencia del Señor inmediatamente. Pero si alguna persona no ha recibido a Cristo Jesús, sabe el Señor tratar con tal persona que voluntariamente ha rechazado, habiendo oído, teniendo conocimiento del Evangelio y voluntariamente rechazando la invitación gratuita de Dios. No tiene otro recurso. Esa persona irá al infierno. No importa lo bueno que sea, lo feliz, no importa las buenas obras que haya hecho. La fe. Por gracia sois salvos, no por obras. La fe que salva es fe puesta en Cristo Jesús, confiando completamente en Él. Entonces continúan las preguntas, Abraham otra vez, intercediendo, por así decir. Curioso, ¿cómo vas a hacer esto? Otra pregunta. Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el injusto, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miramos un momento Revelación, el último libro de la Biblia, Revelación capítulo 3. Al principio del libro de Revelación se escriben cartas a 7 iglesias que existieron en aquel tiempo. Esas iglesias actuales que existieron, pero al mismo tiempo representativos del cristianismo profesante en el mundo. En el capítulo 3, la sexta carta, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el mensajero de la iglesia, el mensajero es el pastor de la iglesia, que estaba en Filadelfia, una ciudad en Asia Menor. ¿Quién escribe? Cada carta tenía una descripción diferente del Señor Jesucristo. Aquí la descripción es: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que es verdad, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y luego dice la encomienda a la iglesia: yo conozco tus obras. Aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. Había un grupo de judíos, pero no eran judíos cristianos, llamaban la sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos, noten bien, y no lo son, mas mienten. Y aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Y ahora aquí está la promesa hecha a la iglesia en Filadelfia, representando las iglesias bíblicas. Esto es para las iglesias que predican todo el consejo de Dios. No importa el nombre de la iglesia. Porque has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Una promesa de que cuando el Señor venga para ejecutar su poder sobre este mundo que lo rechazó, primeramente sacará a los salvos de la tierra, y la iglesia no pasará por el periodo futuro que se llama el periodo de tribulación, porque la iglesia habrá sido arrebatado. Y ese es el principio de la doctrina premilenista, pretribulacional. No quiero confundirlo con esas palabrotas, pero ese es el principio de esto, que los salvos no pasarán por la ira de Dios, sino primeramente serán extraídos cuando el Señor venga por su iglesia, más tarde viene con su iglesia. Y él sigue haciendo la pregunta, y esa es la contestación a estas preguntas. Y continúa Abraham, verso 20. El Señor contestó, respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, se humilló delante de él. Quizás faltarán de esos 50 justos 5. Es decir, si no hay 50 justos, pero si hay 45. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no destruiré si hallare allí 45, no. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallaren allí 40. Y respondió, no he hecho, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, quizás se hallare allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora me he emprendido el hablar a mi Señor, quizás si hallare allí 20, no le destruiré. Respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hallare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No destruiré, respondió por amor de los 10. Se fue Jehová, luego le acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Oh, qué tremenda seguridad tenemos de que cuando el Señor venga, nos arrebata para estar con Él. No importa el número. Si hay ni siquiera uno, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, ese todo aquel puede ser uno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, aunque sea una sola persona. Entonces, podemos decir, Jesús murió por mí. Cada persona debe decir, murió por mí. Que no me iba a condenar, porque si yo fuera el único pecador en el mundo, Él hubiera muerto por mí. Demos gracias por ese gran amor, de tal manera que no se puede describir ese tremendo amor de Dios hacia los hombres. Así que podemos ver estas verdades grandes encerradas en esta narración histórica, escrita para nuestro bienestar espiritual, para nuestra confirmación. Salgamos aquí seguros que Dios está con nosotros. Que nada es imposible para Dios. No tengamos temor de emprender proyectos. No tengamos temor de salir, de hablar, de hacer. Estamos haciendo la voluntad de Dios, la cual es buena y agradable. Dios está con nosotros. Y sigamos adelante. Ya pronto vamos a cumplir 84 años de esta iglesia estar formada. Y vamos a continuar. No sabemos cuándo el Señor viene, pero ha estado 84 años con nosotros y promete estar el resto del tiempo con nosotros, siempre que seamos fieles. Obedezcamos su palabra y continuemos predicando su palabra tal como nos fue dada. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.